ya sabemos que van a decir que la educación está mal, que los chicos no aprenden, y esa es la verdad.
Bueno, a mí que haya pobreza me molesta, sobre todo estéticamente.
Bestias, porque no tienen educación.
¿No deberíamos estar estudiando?
Sí. Con oportunidades de trabajo y progreso para todos.
Bolsillo 2019. Análisis del presupuesto y ajuste.
Ahí estamos, te lo anticipamos ya con esta emisión especial. En esta especial, espacio especial, dijimos en el día de hoy, analizando Bolsillo 2019, análisis del presupuesto y ajuste nacional, pero hoy somos meros presentadores. Con Leo estamos en una gran mesa de especialistas, Mariano Arana, Ricardo Aronsky, Pablo Toledo y Carlos Martínez. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Cami?
¿Preparados para analizar ya?
Listos.
¿Sí? Bueno, comencemos entonces, ¿te parece?
Vamos a arrancar, vamos a empezar con esta idea que es entender qué pasa con nuestro bolsillo en este 2019 que viene hacia adelante en el presupuesto, lo que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, y vamos a ir pensando algunas cosas de lo que puede ir pasando. También estuvimos charlando con vecinos, vecinas, estudiantes, etcétera, que nos estuvieron dando sus preocupaciones, sus miradas también de lo que puede llegar a ocurrir y de lo que puede llegar a pasar en este 2019, en este presupuesto. Ustedes, para ponerlo así como en una línea, ¿cuál es el eje principal que a ustedes les preocupa al momento de ponerse a ver el presupuesto?
Bueno, a mí en particular, creo que lo analizamos en otras columnas, el presupuesto no tiene ni siquiera, o sea, no está ni siquiera expuesto a los esfuerzos en darle una consistencia interna, no solamente que es un, digamos, es un dibujo en términos de los números que plantea, sino que ni siquiera tiene la suficiente consistencia entre las distintas relaciones de las variables, como para decir actividad, recaudación, tipo de cambio, etcétera, etcétera, que hagan creíble. Yo creo que ni siquiera alguien con ganas de votarle el presupuesto puede votarlo por como está expuesto, digamos, ¿no?
Parte de las preocupaciones de lo que nos va a llevar durante esta horita que vamos a estar analizando el presupuesto. Vamos con el primer audio, ¿les parece? Para ver qué nos estuvieron diciendo las preocupaciones también en la calle respecto al presupuesto 2019.
Bueno, para el año que viene yo creo que esto, si sigue así, vamos como comerciante cada vez peor. Esperemos que el año que viene, con todos estos recortes que hay, la gente mejore un poco, pero por lo que se ve, esto no va para adelante. Espero que el año que viene, con estos recortes, mucha gente va a tener muchos problemas económicamente y para trasladarse también acá enfrente de la facultad. A mí me perjudica como comerciante porque yo trabajo directamente con la facultad y la facultad cada vez tiene menos poder económico.
Marcos, a quien estábamos escuchando, él es comerciante de la zona enfrente de la universidad, ahí los negocios que conocemos, los comercios que conocemos, salimos ahí a recolectar algunas voces para entender cómo creen que va a estar atravesando el presupuesto sus vidas económicas, Mariano.
Sí, en particular el nivel de actividad que Marcos espera, que es bajo, dice va a haber, digamos, recesión y demás, lo mismo que le dijo Mauricio Macri a los pizzeros, no sé si recuerdan esa su visita, pero básicamente también el presupuesto refleja un poco eso, es decir, cuando el presupuesto estima ingresos y gastos lo hace en cuanto, estimando un volumen de actividad, uh-huh. ¿Sí? De actividad económica, básicamente crecimiento del PBI, para decirlo mal y pronto. Y el presupuesto del año que viene estima una caída del PBI de medio punto, ¿sí? De 0,5, que hay que decirlo, Cambiemos siempre subestimó la recesión y sobreestimó el crecimiento. Entonces, digamos, si miramos los últimos dos presupuestos que Cambiemos, pensaron que se iba a crecer y en realidad en un caso crecimos menos y en el otro caso caímos. En este caso están incluso oficialmente reconociendo una caída y por ende lo que se puede esperar, digamos, atendiéndonos a la historia reciente, es una caída un poquito mayor. Pero con eso es importante, ¿por qué? Porque estiman recursos, estiman ingresos. Entonces, si uno estima que la caída no va a ser tan fuerte, está sobreestimando potenciales ingresos, ¿no? Uh-huh. Eso me parece el primer punto. El segundo punto es, bueno, de qué manera este estancamiento, esta leve recesión que Cambiemos espera el año que viene, va a suceder. Bueno, va a haber una caída importante, lo dice Cambiemos en el presupuesto,
sí,
va a haber
una
caída importante en la inversión, va a caer el consumo público y privado, pero dicen van a crecer las exportaciones un 20%. Hay como un extremo optimismo con respecto al crecimiento de las exportaciones. Mirando los años recientes, décadas recientes, no pasó nunca eso. Que las exportaciones crezcan un 20% interanual. No hay año. Y de hecho, el número, el volumen de dólares de ingreso por exportaciones no reconoce en los últimos 15 años antecedentes tampoco. Entonces, a mí me parece que hay una clara sobreestimación de y entusiasmo en cuanto al único motor de crecimiento que Cambiemos espera para el año que viene. Uh-huh. Y que no es menor, porque piensen que una parte importante de los ingresos del Estado van a venir por las nuevas retenciones, esas retenciones raras que puso Cambiemos y demás, que van a venir por eso. Entonces, si se sobreestima las ventas al exterior y con eso los ingresos por retenciones, claramente hay una parte del presupuesto que evidentemente dudo que se vaya a cumplir. Pero por otro lado, adicionalmente a ese tema, cierro esta idea con esto, que me parece que es importante, que es la falta de dólares que el presupuesto muestra. El presupuesto dice, vamos a exportar un 20% más el año que viene, pero así todo vamos a tener un déficit de lo que se compra y se vende, ¿sí?, al exterior. Así todo, Argentina va a tener un déficit. Entonces ahí tenemos un déficit en general, lo que se llama de cuenta corriente, de cerca de casi 10.000 millones de dólares. Acuérdense ese número porque lo voy a tratar de retomar, pero casi 10.000 millones de dólares. En el mejor de los casos, ¿sí? Ese mismo número este año va a terminar cerca de 20 y pico, 25 mil millones de dólares negativo. Y ese mismo número el año pasado fue más de 30 mil millones de dólares. Es decir, que hasta se tiene una mirada optimista sobre el agujero de dólares que nos van a faltar solamente por comercio y servicios, digamos, ¿sí? Uh-huh. Con el resto del mundo. Eso me parece importante porque lo que afecta a la previsión sobre el tipo de cambio, la falta de dólares que va a haber el año que viene también.
Muchos dicen también el tema de la inflación, ¿no? Que el cambio del dólar afecta también a la inflación. ¿Cuánto nos va a afectar eso, pensando en este bolsillo 2019 que venimos planteando? Todas estas previsiones que estás diciendo vos, bueno, ¿qué pasa con la inflación? ¿Qué puede pasar con la inflación?
Bueno, tipo de cambio del año que viene y se plantea en el presupuesto es 40,1 por 40 pesos con 10. Cuando hicimos el primer análisis del presupuesto, el tipo de cambio era un poquito más alto, digamos, ¿se acuerdan? ¿Qué relación tiene con el presupuesto? Bueno, si se estima un tipo de cambio, está asociado a un determinado nivel de inflación. Eso ya lo conocemos, ya pasamos muchos años, ya sabemos que tipo de cambio e inflación van de la mano. Entonces, si el presupuesto estima un tipo de cambio muy bajo, 40,1, es decir, casi lo mismo que está hoy, un poquito arriba, como promedio el año que viene, lo que sucede es que se está subestimando la inflación del año que viene. ¿Sí? Y si se subestima la inflación del año que viene, si yo te digo, Leo, te doy 10 pesos, pero la inflación del año que viene iba a ser un 34% promedio, y la inflación de repente es el doble, tus 10 pesos del año que viene no valen lo mismo. ¿Sí? Valen la mitad. Entonces, me parece que lo que se hace con el presupuesto es subestimar esas variables precisamente para poner en términos nominales, es decir, los 10 pesos en cada uno de los sectores que van a valer menos el año que viene. Entonces el presupuesto, que incluso ya se sabe que es de ajuste en los propios números que presenta Cambiemos, lo que va a terminar siendo va a ser un presupuesto de más ajuste aún. Uh-huh. Porque sí, se van a poder frizar los gastos, digamos.
Sí, por ahí particularidades, ¿no? Podemos sumar ahí, ampliamos al resto algunas particularidades. Digo, ¿por qué se habla tanto de este presupuesto 2019? ¿Qué diferencias con los que han pasado? Específicamente de Cambiemos, pero también de otros gobiernos, ¿no?
Bueno, me parece que hay un problema que apareció este año. El panorama era muy distinto en octubre del año pasado, donde parecían que las cosas estaban más serenas, pero este año se derrumbó todo el esquema económico y político de Cambiemos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que se juega mucho político y económico el año que viene en que sea sostenible un presupuesto que, como marcaba muy bien Mariano, es un poco dudoso en muchos aspectos. A nosotros nos parece inviable desde el punto de vista de poder concretarlo, pero se juega mucho. Yo estaba analizando, después lo vamos a comentar más, el tema de las provincias. Y la verdad que hay una serie de supuestos que son muy, muy inviables política y socialmente, ¿no? Entonces ahí hay una incógnita que es económica y es política.
Uh-huh, sin duda. Una particularidad además este año, nada más y nada menos, ¿no? Desde unos meses, relación, vínculo con el FMI.
Buenos días.
Violencia.
He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Desocupación.
Otra vez sopa.
Deuda.
No tengo dudas que en Argentina y en gran parte del mundo el Fondo Monetario es mala palabra.
Señores, Nicolás Dujovne manifestando.
No volvamos al fondo, Carlos.
Recorte.
Tengamos en cuenta que el FMI ha cambiado muchísimo en los últimos años. Hay una visión del fondo que hay que cuidar a la gente. Nosotros queremos cuidar a la gente, estamos lejísimos de tener una crisis, recurrimos a estos fondos extra simplemente de manera preventiva, pero la Argentina hoy está creciendo, la pobreza está bajando.
Hambre.
Cerca de 8 millones de nenes y adolescentes son pobres en la Argentina. Un estudio de la Universidad Católica Argentina reveló esa cifra.
No al FMI. Radio Universidad. FM 91.7. La Uni. El presupuesto del ajuste. 2019. Análisis del presupuesto y ajuste.
Mariano Arana, ahí nos quedó algo por afilar.
Nos quedó una cuestión que vale la pena notar, que es si efectivamente el nivel de actividad va a ser mayor para que el presupuesto tenga un equilibrio fiscal, si se quiere, o para que para en la búsqueda del equilibrio fiscal, no sé si se puede alcanzar, porque eso lo que debería, es decir, eso es compatible con un nivel de inflación más alto y con tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad, digamos, la contracción del nivel de actividad hace caer los ingresos. La inflación y tipo de cambio más altos compensa esa caída de ingresos. El resultado final, si efectivamente se va a llegar a un déficit primario cero o no, que en definitiva es el único objetivo que tiene Cambiemos y el FMI en este presupuesto, va a resultar de esa dinámica.
O sea, se vende menos, pero más caro. Y entonces ahí se compensa, por impuestos se cobra más, se junta más.
Exacto. Lo que sucede es que es probable que eso nunca ocurra, porque la caída del nivel de actividad reste más ingresos de los que son compensados por inflación o tipo de cambio.
Tenemos repercusiones en cada una de las áreas, no sensibles, podríamos decir. Salud es una de esas. Venimos tras la marcha federal por la salud y en ese sentido tenemos ahí el testimonio de Fabio Núñez, que es trabajador justamente de la dirección de SIDA, hepatitis virales del Ministerio de Salud, que nos contó la situación del presupuesto y cómo eso repercute sobre la salud.
Hola, mi nombre es Fabio Núñez. Trabajo en la dirección de SIDA, hepatitis virales, ETS y tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación. Estoy en el área de derechos humanos. Hoy salgo junto a mis compañeras, a mis compañeros, a mis compañeres a defender la salud pública a la calle, a decirle no a la degradación del Ministerio de Salud en Secretaría, no a un presupuesto que prevé recortes en prácticamente todas las áreas y en las áreas como la nuestra, en la cual, si bien no hay un achique nominal, lo cierto es que el crecimiento del presupuesto es tan minúsculo, que para nada cubre el desfasaje inflacionario y para nada cubre la disparada del dólar, sabiendo que el 90% del presupuesto de VIH se va en tratamiento y que esos insumos, al ser del mercado internacional, están atados al precio del dólar. Por eso hoy salimos a defender la salud pública, por eso hoy salimos a decir basta con los recortes, por eso hoy salimos a decir que las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación, no nos resignamos y a pesar de que realmente en todos los compañeros y en todas las compañeras por momentos hay temor a perder el trabajo, en dignidad estamos de pie y decimos la salud pública no se achica.
Ahí estamos escuchando alguna de las voces que nos explican un poco la situación en cada uno de los espacios de salud. En este caso, Carlos Martínez nos va a ayudar a comprender cómo repercute el presupuesto sobre distintas áreas, por ejemplo esta.
Sí, ahí hay que hacer una aclaración importante, que es que el presupuesto nacional, digamos, de salud es una parte muy baja del gasto público nacional en salud, dado que la nación tiene muy pocos hospitales propios, el Posadas es uno de ellos, el más importante, y que el grueso de la salud es provincial y en el caso de la provincia de Buenos Aires también municipal, ¿no? Entonces, en ese sentido también va a ser clave para ver qué va a pasar con la salud el año que viene, ver las transferencias nacionales y el financiamiento que van a poder tener las provincias. Eso va a percutir en salud, en educación, digamos, básica, en seguridad, en diferentes aspectos. En materia del gasto nacional en salud, el incremento nominal que aparece en el presupuesto de 2018-2019 es de 29%, más o menos. Lo cual sería superior a la pauta inflacionaria que el presupuesto prevé, 23%, o lo que dicen las consultorías, que es más cercano al 27%. La cuestión es que, como dijo, decía el compañero en el audio que acabamos de escuchar, el grueso de los insumos de salud, sobre todo los planes que están vinculados con los medicamentos, con
el plan remediar.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, también, digamos, las prestaciones que brinda el plan NACER, digamos, o el ex plan NACER, ¿no?
Sí.
Tienen un componente dolarizado muy importante. Entonces, el dólar, aún con ese 40,10 que no se lo creen ni ellos, sería el doble del valor que tenía a principios de este año, mediados de este año. Con lo cual, si el aumento de los insumos en dólares es un 100% y el aumento de presupuesto es de menos de un 30%, claramente, incluso si no hay una mayor devaluación que la va a haber, no va a alcanzar para cubrir estos programas, que son programas, los nacionales, además de los cuales depende la supervivencia directamente. Son programas muy, muy sensibles.
Uh-huh. Sin duda.
Ahora, vos lo decías, ¿no? El gasto en salud a nivel nacional no es el más importante. El que más pesa en ese sentido es lo que pasa con las provincias. ¿Qué pasa en eso? Digamos, el dinero de las provincias, el dinero para obras, hay que ampliar hospitales, hacer arreglos en lo que es infraestructura, que es una de las grandes de los grandes problemas que tiene la salud pública en la Argentina. ¿Qué pasa con ese presupuesto? ¿Qué pasa con las provincias? Porque también hubo cambios ahí en los últimos tiempos, el fondo Sojero que se terminó, bueno, un par de situaciones. ¿Qué pasa con eso?
Ese es un punto, digamos, bien interesante. Bueno, al eliminar ese fondo Sojero, que si bien está en disputa judicial, tratar de recuperarlo para las provincias, y también en el caso acá de Buenos Aires, para los municipios, que también son responsables de mucha obra vinculada con la salud, tanto en atención primaria como alta complejidad, y ese financiamiento hoy por hoy ya no está más. O sea, si bien durante este año permanece con un decreto que es una especie de espiado artificial, lo que estamos hablando de salud, pero el año que viene ya no está contemplado que exista. Entre eso y la baja de los impuestos provinciales a los ingresos brutos, que tampoco se contempla achicar esa disminución, va a haber menos plata de las provincias propias para financiar las obras de todo tipo, salud, educación, seguridad, justicia, lo que fuese. Pero en salud es particularmente sensible. Y además hay otro problema, que es que el Estado Nacional muchas veces esas obras las hacía directamente, o sea, en el territorio, para fortalecer la infraestructura de salud local y provincial. Y el presupuesto en términos de lo que es obra pública está mostrando una caída importante, nominal. O sea, el año que viene van a destinar menos plata para obra pública que la que y para transferencias a provincias para hacer obra pública que la destinaron este año. Si a eso sumamos una inflación, como decimos, de entre 25 y 30%, la caída es altísima, ¿sí? O sea, no va a haber plata prácticamente para ninguna de las obras que hacen falta para mantener una infraestructura que está, como todos sabemos, en estado... Bueno, lo vemos en las escuelas, pero también se ve en los hospitales, ¿no?
Sin duda. Y tenemos áreas, vos decís, no va a haber plata para educación, no va a haber para salud, no va a haber... ¿Para qué sí va a haber? Tenemos áreas que van a ser favorecidas, sin duda.
Sí, hay un área, digamos, que podríamos llamar el área estrella, con un aumento del 50% en términos nominales, que aún con una inflación del 30, 30 y pico, va a ser un aumento real, que además, si el tipo de cambio se dispara, ese gasto va a ser todavía más alto, que son los intereses de la deuda, ¿sí? O sea, de hecho... No solamente en términos contra la salud, por ejemplo, la plata que se va a destinar extra deuda respecto a este año, nominalmente, 200.000 millones de pesos, son como unas 15 veces más o menos lo que se va a dejar de destinar a subsidios a la energía y a subsidios al transporte. O sea, nos van a sacar plata de las tarifas y de los boletos para destinarla a eso.
Sí, sin duda. Y tenemos áreas como, por ejemplo, educación sexual, género. Digo, ¿qué pasa con eso, Carlos?
Sí, en líneas generales, digamos, ese
son
tipo...
Lujos.
Sí, son lujos, claro.
Sí, son lujos.
No, o sea,
son
lujos. No voy a decir eso porque me van a acusar de machibro y todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero lo que digo es que en el esquema presupuestario en el cual están disminuyendo el financiamiento para retroviales, para la población con HIV y SIDA, obviamente que cualquier otro programa de salud es todavía más castigado, ¿no? Porque y particularmente con lo que son políticas de género, con lo que son salud, educación sexual integral, ese castigo es como muy, muy claro, no solamente en Nación, también en la provincia se ve una subejecución, no solamente la falta de presupuesto, porque en el presupuesto hay dos cosas, es cuánto me dan, cuánto gasto. Si me dan mucha plata, porque queda bien decir que me dieron mucha plata y después no la gasto, no hay voluntad política para que se haga eso. Uh-huh. Y en los programas vinculados a género en la provincia de Buenos Aires, el nivel de subejecución es altísimo, históricamente, sí, sí, en los últimos 2 o 3 años por lo menos.
Uh-huh. ¿Algo para agregar ahí, Ricardo?
No, que lo dije irónicamente, porque me parece que frente al agujero que está produciendo el pago de servicios de deuda, que la estimación que yo tengo es que se van a ir ahí 700.000 millones de pesos, eso te empieza a comer todas las partidas presupuestarias de todo tipo. Como bien lo señalaba el compañero, digamos, hay unas 50.000 personas que reciben asistencia por HIV en la Argentina.
Sí.
Y se calcula que el presupuesto da para atender a 35.000. ¿Qué quiere decir? ¿Que le das otras 15.000? ¿Qué pasa? Bueno, estamos en eso.
Uh-huh. Sin duda, sin duda. Y eso obviamente tiene que ver con el vínculo con el Fondo Monetario Internacional.
Buenas noches a todos.
FIFA la noche.
Deuda.
Esta cosa de la demonización del Fondo Monetario, ¿no? Ellos no nos llamaron a nosotros.
Ah, no, claro.
Ellos no llaman a nadie.
Nosotros actuamos ahí como si ellos nos hubieran llamado. Exactamente.
¿Le tenés miedo a Macri?
Porque ellos te quieren venir encima. ¿No? Dicen, usted quiere que lo ayudemos, vengan.
Si quieren venir, que vengan.
Violencia.
No solamente es el mayor préstamo del FMI tomado en la historia argentina, también supera la suma de todos los anteriores.
Salida y maravilla, diría Walter Nelson. No.
Lo que falta definir es por dónde se va a recortar.
Recorte.
Lo primero que va a ocurrir con el recorte de subsidios es que de acá a 2 años, vos, yo y todos los que usamos transporte público vamos a pagar más por el boleto.
Seguirán los anuncios por parte del ministro Dietrich.
Estamos haciendo un proceso de actualización escalonado y gradual.
Es muy claro. El gobierno prometió recortar subsidios en un 48%, tanto a la energía como al transporte.
No al FMI. Radio Universidad. FM 91.7. La Uni. Para Mañana es Tarde y sus economistas, Mariano Arana, Carlos Martínez, Ricardo Aronskin y Pablo Toledo, te anticipamos. ¿Cuánto te va a costar el presupuesto? Bolsillo 2019. Análisis del presupuesto y ajuste.
Ahí estamos, sí. Bueno. Sí, seguimos acá analizando el presupuesto 2019 a través de nuestro bolsillo. Y en este caso tenemos para escuchar las palabras de Agustín Rossi. Él es diputado justamente por el Frente para la Victoria en la sesión informativa, ¿sí?, del jefe de gabinete ahí de diputados sobre el presupuesto, nada más y nada menos. Lo escuchamos y hablamos.
Le voy a entregar además una nota firmada por todos nuestros diputados nacionales para que retiren el presupuesto. No nos tomen de tonto, viejo. Nos hacen discutir un presupuesto que tiene una pauta de evolución del tipo de cambio distinta a la que dice usted en su informe y a la que dice el presidente del Banco Central en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nunca vimos esto. El año pasado tuvieron el decoro de esperar que se apruebe en el Senado y a las 24 horas cambiaron la pauta de inflación. Este año estamos discutiendo un presupuesto elaborado con una evolución de variables económicas que ustedes mismos desmienten, que ustedes mismos terminan desmintiendo. Y eso les pasa con la inflación, les pasa con el tipo de cambio, les pasa con la recesión. Pero nos quieren hacer tratar y aprobar un presupuesto de estas características, que es mentira, es un presupuesto viciado en la realidad. Por lo menos háganos discutir con la idea de que están defendiendo un presupuesto que tiene que ver con la realidad, no que tiene que ver con la ficción, es cartón pintado. Pasamos de cambio flotante a un cambio entre bandas.
Ahí tenemos. Y para analizar esto, Ricardo Aronsky.
Sí, yo estaba viendo la variación prevista en el presupuesto del gasto primario en algunas partidas que van a tener un impacto muy grande en las provincias. Subsidios económicos está previsto que caiga un 31%. Las transferencias a las provincias un 38,8%. Y el gasto en capital, es decir, básicamente en infraestructura, un 31%. Real, real. Esto es un impacto muy grande sobre las finanzas provinciales. Los gobernadores han tratado de hacer como una especie de contrapropuesta, diciendo, miren, no nos achiquen tanto el gasto, busquen algún nuevo impuesto, a ver si le pueden poner un poquito más de impuesto a los que tienen los bienes en el exterior, a ver si mejoramos un poco la recaudación, si agarramos otras cosas, como para que no sea todo achique y recorte, porque lo que se sabe es que en las provincias viene un achique grande en el tema educación, muy caro va a ser el transporte, y ahí yo diría, yo armé una especie de tipología, digo, las provincias que tengan industria van a estar muy mal el año que viene, las que tengan obras en marcha y dependan mucho de la construcción para generar empleo también, van a estar un poquito mejor aquellas que tienen algún recurso natural exportable. Eso no quiere decir que se difunda masivamente, pero por ahí el Estado provincial puede hacer un poco más de gasto público. Depende mucho del tamaño de la población. Provincias con población chica pueden zafar mejor que las de población grande, donde se va a sentir muy fuerte el tema del desempleo, la quiebra de pequeños comercios, etcétera, etcétera.
Ricardo, como para ponerle nombre, sí. No sé, estoy pensando, San Juan tiene minería y poca población.
Sí.
Sería una provincia que puede llegar a manejarlo.
Que puede, digamos, manejarlo un poquito mejor que otras provincias más grandes que van a tener dificultades muy severas. Se mencionaba antes que el gobierno apuesta prácticamente todo el año que viene al tema de una gran cosecha que traiga muchos dólares a la Argentina. Si uno le hubiera preguntado a un funcionario hace 6 meses, te hubiera dicho no, pero aparte va a estar la obra pública hecha a través de los programas público-privados. Hoy en día eso voló por el aire por dos razones. Los programas públicos y privados vienen con financiamiento externo y hoy eso está como cortado, el único financiamiento disponible es el del fondo. Y segundo, con el escándalo de la obra pública, están sospechados todos los empresarios que participan en eso, así que esa situación también está muy incierta. Así que el gobierno está jugadísimo a que no caiga granizo, digamos, el año que viene, porque ahí se complica todos los planes. Y lo último que quería decir sobre el tema de las provincias es que van a ser muy golpeadas por la macroeconomía nacional. No, digamos, yo no veo la forma que tenga este gobierno de bajar una tasa de interés que es altísima y estrangula toda la actividad económica, incluso al campo. Un crédito que está muy contraído, digamos, y el propio gobierno dice hay que contraerlo mucho hasta dominar el dólar, y eso no se sabe cuánto va a pasar por la incertidumbre cambiaria que señalaba Mariano hace un tiempo. Y después el tema del aumento del desempleo grande que se está produciendo y se va a producir en los próximos meses antes del año que viene. Es decir, vamos a entrar el año que viene con un nivel de desempleo grande, con quiebras mucho más importante, porque es un efecto acumulativo este, no es que es un poquito, es mucho, y el gobierno se comprometió con el fondo a no aplicar ningún freno a ese tipo de contracción económica.
Uh-huh. Ricardo, parte de, un poco lo vienen diciendo, ¿no? Parte de este presupuesto se juega en este 20% de crecimiento de las exportaciones.
Sí.
O sea, en que el mundo salga a comprar. Nosotros capaz podemos tener una cosecha récord de soja, el tema es que haya alguien que lo quiera comprar a eso,
sí,
y que lo quiera comprar a un precio que valga la pena, por así decirlo. ¿Cómo está el mundo? Pensemos en algunos puntos. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene la Argentina, las elecciones de este domingo en Brasil, como otro punto también entender, la guerra económica entre China y Estados Unidos. No sé cuál de todos estos puntos te parece el más importante o hay otro
para comprender. No, la verdad que hay muchos puntos internacionales de incertidumbre. Yo diría, eso hace varios años que es así, se agudizó con la gestión Trump por las características de es un personaje errático y nada más, es el presidente de los Estados Unidos. Aparentemente la guerra comercial con China se va a profundizar y da la impresión que es una decisión estratégica norteamericana avanzar en un combate global contra los chinos, no sabemos qué repercusiones tiene eso. La economía norteamericana está en un momento de crecimiento que va a llevar a que la Reserva Federal suba las tasas de interés. Eso le pega a todo el mundo periférico y más a países como este, que ya están visualizados como un país inestable, en una situación muy crítica. Así que el escenario en ese sentido es muy incierto, pero el drama no es ese. El drama es que vos creaste las condiciones adentro de la Argentina para que cualquier incertidumbre te golpee con muchísima fuerza.
Gracias, Ricardo. Seguimos ahí atravesando. Nos quedan algunos puntos por seguir analizando y sin dudas, como te lo dije en cada espacio, estamos atravesados y este presupuesto 2019 por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Buenos días.
Desocupación.
He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Recorte.
Otra vez sopa.
Deuda.
No tengo dudas que en Argentina y en gran parte del mundo el Fondo Monetario es mala palabra.
Señores, Nicolás Dujovne manifestando.
No volvamos al fondo, Carlos.
Violencia.
Necesitamos fuerzas armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.
Hambre.
Pero si un gobierno quiere sacar las fuerzas armadas...
Adolfo Pérez Esquivel.
La seguridad no pasa por ahí. La seguridad del pueblo pasa por salud, educación, trabajo y techo.
No al FMI. Radio Universidad. FM 91.7. La UNI. Bolsillo 2019. Análisis del presupuesto y ajuste.
Y educación, nos quedó el grueso para el final, pero algo que nos atraviesa como universidad, estamos desde la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y para entender esto, Pablo Toledo, te invito a escuchar un audio de un estudiante que es Ernest, lo escuchamos y luego analizamos.
Lo que me preocupa más sobre el tema del recorte que está haciendo el gobierno es que no se afecta a la educación pública. Por ejemplo, cuando empiezan a hacer algunos recortes, presupuesto no llega, no se puede financiar la educación pública, y todo eso es un tema porque va a llegar un momento y van a tener que privatizar al final la educación pública, si es así. Así que bueno, para mí el tema del recorte no lo veo, yo no lo veo. Así que como extranjero que está acá estudiando, y hace años el país tiene una educación pública, ¿qué tiene que ver un recorte a nivel educativo? No tiene nada que ver para mí.
A Ernest estábamos escuchando. Espacio ahora para analizar cómo va a repercutir este presupuesto 2019 en la educación, en el presupuesto universitario, ni más ni menos, Pablo Toledo.
Bueno, buenos días. La verdad, como decían algunos de los compañeros acá que acompañan en la mesa, en este programa especial, es que no puede analizarse el presupuesto 2019 sin pensar en el contexto que está viviendo la Argentina, el contexto que estamos atravesando, el contexto de las universidades nacionales. Fue un contexto muy particular, un contexto de mucha movilización, de mucha conflictividad, con una oferta que tenía en principio una oferta salarial, que tenía un techo del 15%, con subejecución en gastos de funcionamiento, con retrasos en envío de la cuota financiera, con suspensión de obras en las universidades nacionales. O sea, en ese contexto se da la discusión del presupuesto 2019 para las universidades. En ese marco y en este último tiempo, donde ya hubo un acuerdo en materia salarial, el presupuesto general que presentó el Ejecutivo, el ministro Dujovne, para el sistema universitario, en el artículo 12, que suele ser el artículo que fijan los créditos para las universidades nacionales, es un número de 144 mil millones, que es muy similar al número que había acordado el Comité Ejecutivo del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es lo que agrupa a los rectores y rectoras de las universidades nacionales. Ahora, Cuando empezamos a evaluar y a mirar el presupuesto en detalle, nos damos cuenta que el número es similar, pero que la asignación de esos créditos es muy distinta. Para que se entienda, el presupuesto de las universidades, en el artículo 12 hay un anexo que lista las universidades nacionales y fija los créditos para cada universidad. Están las 57 universidades que tienen crédito y se suma la Universidad de la Defensa, lo que ya es algo raro, porque no es una universidad nacional estrictamente, sino es una universidad con dependencia del Ministerio de Defensa de la Nación y tiene créditos asignados. En este caso es la primera vez que figura en el listado general de las universidades, como primer dato. El segundo dato que se ve y que no podemos hasta ahora entender cuál es la discrecionalidad que hay en la asignación de crédito a las universidades. Hay universidades que se le asigna aumentos superiores al 33%, hay universidades que se le asigna aumentos al 22%, hay otras cercanas al 50%, y la verdad que hasta ahora no podemos saber cuál fue ese criterio de asignación, o especulamos cuál fue ese criterio de asignación. A todo esto, digo, esta discusión también se da en un marco donde no solo este año, pero sí es en un marco en los últimos años, donde se ven ingresos de fuerzas federales a las universidades, donde se ven o constantemente se escucha cómo se deslegitima la universidad pública. En ese contexto es cuando se piensa una reducción en el sistema universitario. Digo, cuando se piensa una reducción porque la diferencia que hay entre lo que pidió el CIM y lo que figura en el presupuesto en materia de crédito es más de son más de 15.000 millones. Dentro de esos 15.000 millones que se están en este momento discutiendo en el Parlamento y llevando a los distintos diputados y diputadas de la Nación para que hagan una, que puedan rearmar parte del presupuesto, es lo que se solicita es que haya un aumento equilibrado para todas las universidades en torno al 32,9% para que no hayan universidades ganadoras y perdedoras,
sí,
porque el derecho lo garantizamos todas las universidades en conjunto en todo el país y no hay universidades que garantizan mejor el derecho que otras o no puede haber universidades que tengan más recursos que otras para garantizar un derecho que lo garantizamos todo como sistema. Si uno lee el presupuesto en términos del sistema universitario y a su vez dentro de la misma jurisdicción, la jurisdicción 70, que es el Ministerio de Educación, que se suma ahora las secretarías de gobierno, como por ejemplo de Ciencia y Técnica, que dejó de ser ministerio, encuentra que también hay dos reducciones importantes en materia de Ciencia y Técnica. Una es que se sigue con la reducción del ingreso a carrera de CONICET. Como sabemos que ya hace algunos años atrás en el presupuesto se fijó una reducción donde entraban 600 investigadores a carrera de CONICET y está prevista que sean 450 para el año 2019. Se sigue reduciendo, lo que también indica cuál es la perspectiva que el país tiene en materia de inversión en ciencia y tecnología. Y a su vez, donde se ven los créditos de los principales programas que son financiados con crédito externo, especificados a 18,50, que es el dólar de marzo a abril, o por lo menos que se sostuvo hasta junio aproximadamente del año 2018, con lo cual la capacidad de compra que vemos para comprar equipamientos, generar los laboratorios, etcétera, se ve muy reducido, casi ineficiente.
Sí, hay infraestructura y equipamiento. También tenemos salarios, ¿no?, que se van a ver justamente fuertemente golpeados en ese sentido. Y tenemos para escuchar ahí a Julia Smola, que es docente justamente de la universidad. La escuchamos y volvemos a hablar.
Creo que deberíamos dejar de hablar de ajuste y pensar esto que está ocurriendo en términos de transferencia de recursos. La transferencia de recursos de los sectores medios y populares a los sectores altos, y me parece que ese es el nombre que deberíamos empezar a utilizar, porque eso le da más sentido a lo que nos está ocurriendo.
¿De transferencia? De transferencia de recursos, ahí Ricardo está ahí llevando su propia discusión cuando se apagan los micrófonos. De transferencia de recursos hablaba esta docente, que es justamente del IDH de la universidad. ¿De qué se trata eso?
Bueno, yo creo que es un poco acá lo que estaban hablando antes el panel, y me parece que esto requiere una mirada más política, ¿no?
De
la economía,
entonces,
del presupuesto. Me parece que se abre esa discusión. Cuando hablamos, o yo creo que se habla de transferencia de recursos, del sector del trabajo, de los trabajadores, ¿hacia quién? ¿O hacia quiénes? ¿Hacia los capitales? ¿Dónde está esa distribución? Si hay distribución, si hay menos distribución. Yo creo que es un presupuesto que, a las claras, primero tiene muchos baches, tiene baches en sentido... donde hay muchos recursos que no tienen asignación específica, con lo cual claramente uno puede percibir que eso es parte de la subejecución que están proponiendo. Se ven en el artículo 12 del presupuesto en relación al sistema universitario, pero pueden identificarse en distintos artículos del proyecto de ley donde se ven baches directamente que van a la subejecución y que van a... achicar el gasto para acordar. Y yo creo que en principio, algo que parece semántico, que uno lo deja pasar, cuando al principio el gobierno, a principio de año y a mediados del año, antes de avanzar en la discusión del presupuesto, decían que iban a ir a la reducción del déficit en materia presupuestaria. Una cosa es pensar reducir el déficit y otra cosa es el déficit cero. La reducción del déficit implica una... por lo menos ir reduciendo de a poco, ir buscando, llevar a cero, llevar a cero. Es brutal lo que se está proponiendo en este presupuesto. La verdad que es muy, muy complejo, y lo que se ven en... El presupuesto tiene casi un 80%, y acá los compañeros lo pueden decir, que van en jubilaciones, en política social, o sea, gran parte del presupuesto es eso. Hay otra parte del presupuesto que son gastos de capital, obras... y salarios o de determinados organismos, organismos públicos, pero gran parte, la porción más grande del presupuesto va destinado, digamos, a la asistencia social, a la jubilación, etc. Entonces, cuando uno dice, ¿cuánto más hay para recortar en este presupuesto? ¿Qué más hay para recortar en este presupuesto? ¿No? Porque si no se ajusta en materia de deuda o intereses, porque se llega a default, entonces no se quiere dejar de pagar, obviamente, la deuda contraída, que puede ser ilegítima, que puede ser ilegal, no importa, pero está en el presupuesto y están puestos los términos en materia de pago de esa deuda adquirida. Digo, pero hay un punto donde, ¿qué queda? La obra pública. No va a haber obra pública en todo el 2019. Ahora, ¿se va a avanzar? Porque la pregunta que no está en este presupuesto es, ¿por dónde más avanza el ajuste? ¿Se va hacia una reforma en relación a las asignaciones o a las asignaciones familiares o en relación a las cargas sociales que pagan las empresas de los trabajadores para achicar el gasto, para achicar los aportes? ¿Se va a una reducción de las jubilaciones? ¿Dónde se ve? Porque esto en el presupuesto hoy no se puede leer claramente, pero si se quiere ir a un déficit cero, va a ser necesario generar algunos ajustes que hoy no están en el presupuesto.
Sí, una cosita puntual sobre lo que señalaba Pablo sobre asignaciones familiares. El presupuesto prevé un aumento de un 34% en las jubilaciones, en el gasto en jubilaciones, y de un 20% nada más en asignación universal. Lo cual es medio extraño porque las dos cosas se ajustan con la misma movilidad. Entonces, suponiendo que no vaya a haber una caída en la cantidad de jubilaciones, la única manera que eso sea con una caída importante en la cantidad de asignaciones universales, que está en contra de lo que el presupuesto dice cuando informa metafísicas. Así que hay otra inconsistencia más ahí.
Bien.
¿Puedo agregar algo?
Sí, obviamente, Ricardo.
Mira, nos han entrenado en pensar cómo achicar las cosas. Y yo creo que lo que no está puesto en discusión, que un poco y muy tímidamente lo vienen diciendo los gobernadores, es que hay una posibilidad muy grande de aumentar los ingresos del Estado que no se quiere explorar, que tiene que ver con el combate a la evasión impositiva, a la elusión. No estamos diciendo inventar ningún nuevo impuesto, sino cobrar los impuestos que legalmente se establecen. Y esto tiene que ver con niveles de evasión impositiva en el impuesto a las ganancias que se calculan entre el 35 y 40%, de evasión en el IVA al menos del 30%, de una serie de exenciones en ganancias impresionantes, sobre todo la del Poder Judicial, que es una vergüenza. Es decir, hay mucha cosa que hacer en materia recaudatoria que no se quiere hacer. Por ejemplo, los gobernadores han sugerido que se aumente la alícuota del impuesto a los bienes personales para los bienes que están afuera del país, que se sabe que es una magnitud enorme de bienes que se han declarado y no están declarados todos. De ahí se pueden sacar recursos de sectores de muy altos ingresos que le están pasando muy bien, de hecho el sector bancario argentino le está yendo fenómeno, y a nadie se le ocurre cobrar impuestos, es decir, es todo achicar, reducir, y lo peor es que eso afecta especialmente a los sectores más débiles de la sociedad, que no pensemos que son el 25%, son muchos más. Digamos, estamos hablando de una agresión al 60% de la población en términos muy claros.
Uh-huh. Sin dudas. 11 de la mañana, ahora seguimos, ¿sí? Quédate con nosotros, Mariano Arana, Ricardo Aronsky, Pablo Toledo y Carlos Martínez. Continuamos acá con Bolsillo 2019 en cómo afecta el presupuesto a tu bolsillo. Y nada más y nada menos, te dejo escuchando Viva la Universidad, ahí tema La UNSAM no se toca, creado por La UNSAM, pero que habla justamente sobre las universidades y el presupuesto que nos toca para el año que viene.
¿Qué hora es? ¿Hora? ¿La hora? 11 de la mañana, en la República Argentina. A toda hora, FM La Uni 91.7.
La población que vive cerca de la zona es una población marginal cuyos índices de pobreza son muy altos.
Si se quiere generar trabajo, se puede generar con otra industria tranquilamente, no con algo que contamine y que afecte la salud de los vecinos.
Nosotros hace varios años venimos peleando, ¿no?, en contra del basural, por una plaza, por un barrio digno, porque nos parece que hay que son las condiciones óptimas donde hay que vivir.
Revela las tensiones. FM La Uni desborda los silencios. 917.
Soy Leonardo Fernández, investigador docente del Instituto del Conurbano.
Mi nombre es Gastón Ederle, trabajo hace más de 10 años en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza.
Actualmente participo del programa Te Digo y Te Repito con una columna llamada Poliurbano.
Y considero que las radios universitarias son muy, pero muy importantes.
Porque son un nexo fundamental
entre el alumnado y las actividades académicas y extracurriculares.
Creo que la democratización de la palabra se hace con los medios de comunicación en el territorio.
Es por eso que también es un canal de información vital para todos los vecinos donde están emplazadas estas universidades.
Creo que la radio tiene un rol fundamental y la radio de la universidad, la UNI, tiene mucho para dar en esa tarea.
Así que les mando un abrazo enorme y que sigan cumpliendo muchísimos más años.
91.7, 5 años de radio universitaria. 5 años de radio pública. Presupuesto 2019, un ajuste de derechos.
Este que estamos escuchando es creado, sí, por la Universidad Nacional, justamente para las universidades nacionales. La universidad no se toca, sí, en ese sentido. Digo, la UNSAM está atravesando hoy un conflicto muy especial que tiene que ver con la quita de sus terrenos, ¿no? Digo, nada más y nada menos. Hablando de esto, de la quita del presupuesto, no solo que te quitan el dinero, sino que agarran tus tierras para privatizarlas.
Sí, porque eso es un poco lo que inclusive planteó el jefe de gabinete, Marcos Peña, ¿no? Que terrenos que eran utilizados, que son utilizados por la Universidad Nacional de San Martín, van a ser entregados al sector privado para ser justamente utilizados por ese sector privado. Una decisión política, del patrimonio del Estado, quién es el que está principalmente usándolo. Y un poco algo de eso venimos hablando, ¿no? Ganadores, perdedores. Uno dice el presupuesto, donde uno pone la plata es también donde uno pone la política, las decisiones que uno toma, ¿sí? Como en la casa de uno, ¿no? ¿Qué hacemos con esta plata? ¿Compramos el televisor o nos vamos de vacaciones, ¿no? Para decirlo de alguna manera.
Sí, y en ese sentido estamos atravesando el último bloque, así que lo vamos a aprovechar. Te convocamos a vos que estás ahí del otro lado, 15 69 25 29 51, si hay algo que no comprendiste, si hay algo que querés acá aprovechar a esta enorme mesa de especialistas que ponemos a tu disposición desde la radio de la universidad, la radio de servicio, así que vamos a estar atravesando en ese sentido. Digo, últimas reflexiones y últimas cosas ahí que querramos estar explicando en el día de hoy.
Sí, yo quería decir una cosa sobre lo que se hablaba recién de la UNSAM, ¿no? Porque soy docente de presupuesto público de la UNSAM, además está acá, entonces justo viene a cuento. Y es espantoso por dos motivos, ¿no? Particularmente espantoso, más allá de lo que ya se sabe comúnmente, ¿no? Por un lado, le sacan un terreno a la universidad pública que se dedica a investigar, entre otras cosas, digamos, las muertes por glifosato, y se lo dan a una empresa que se dedica al negocio sojeo, o sea, vive de la muerte por glifosato. Pero además de ese problema hay otra cuestión, que la excusa por la cual le dan el terreno es que no se está usando, ¿no? Entre comillas. Comillas en la radio es más difícil, ¿no? Pero bueno. ¿Y por qué no lo usan? Porque la obra que estaba comprometida para hacerse en ese terreno no se puede hacer porque el Estado Nacional cortó el financiamiento que ya estaba acordado. Claro. Entonces es muy perverso, doblemente perverso en este caso, ese punto.
Yo quería agregar un tema con esta cuestión del saqueo, incluso ya sí, físicamente en el terreno, pero hay otra cosa que por ahí no hicimos notar en esta charla, o que tal vez el público en general no tiene el tiempo para andar indagando y demás, que es cómo opera Cambiemos en términos de la política económica y por ende también política y condicionamientos futuros. Normalmente, si uno se fija cómo toma las decisiones Cambiemos, primero toma una decisión y luego se fija cómo financiarla, ¿no? Y eso normalmente genera deuda, ¿sí? Saca impuestos y después ve de qué manera con deuda puede cubrir ese bache, digamos, ¿no? Así con todo. Con las PPP, las obras de participación público-privada, sucede eso. Primero que hay una sobredimensión del lugar de la PPP en el presupuesto, que evidentemente, digamos, resulta a las claras que no va a ser así. Es decir, la obra pública no se reemplaza con obra privada. Pero incluso la obra que se reemplace va a ser deuda futura. Porque a esas empresas nosotros le vamos a tener que pagar con presupuesto futuro. No es que eso, digamos, sucede ahora y es plata de caja y ya está.
O sea, las PPP es una empresa tiene que hacer un puente, la empresa pide el préstamo, consigue la plata, hace el puente y después nosotros le pagamos a la empresa.
Y los usuarios y el Estado después devuelven ese dinero. Ese, por ejemplo, es cómo se genera deuda. Ajá. Esa es una. La otra, bueno, la más evidente, el Fondo Monetario. Se pidieron 57.000 millones en 3 años, de los cuales se van a tomar entre 2018 y 2019 la mayoría de los fondos. Y eso nos condiciona, no solamente con el Fondo Monetario, cuando uno ve cómo se financia el presupuesto, aparece el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que son todos organismos multilaterales de crédito. Entonces, ahí aparece una cosa que hace un tiempo decíamos, como no hay tantos actores políticos que estén sosteniendo este proyecto, Cambiemos lo que hace es cercarnos internacionalmente. Eso me parece que es fundamental en términos políticos, porque condiciona los gobiernos futuros, ya sean de Cambiemos o de otro de color político, a los mandos ya de organismos multilaterales o de, por ejemplo, el Banco Mundial en el marco de los acuerdos de participación público-privada y demás. Son presupuestos y son políticas de deuda. Esto no ocurre, es decir, el ajuste a mí, si vos me preguntás en serio, el ajuste que se plantea en este año en el presupuesto me parece terrible. Pero lo que me parece 10 veces peor es cómo nos condiciona los años que vienen, ¿no?
Yo quería agregar algo, me inspiró Leonardo cuando hizo recién el ejemplo, porque estos ejemplos son muy interesantes, sobre todo para la gente común, ¿no? Él decía, bueno, estamos en una familia y tenemos que elegir entre irnos de vacaciones o comprarnos un televisor. Ojalá fuera ese el tema. Me parece que el problema que estamos teniendo en nuestro país en este momento es que estamos decidiendo entre si alimentar bien al nene o que yo tenga plata para irme a las carreras el domingo. Ese tipo de decisiones estamos haciendo, donde cualquier persona normal diría lo que hay que hacer es alimentar bien al nene, pero la decisión política es la timba financiera. Estamos gastando más de mil millones de pesos hoy en día en LELIC y vamos a 700 mil millones de gasto en intereses de deuda contra todos los gastos sociales que cualquier persona normal diría eso es lo primero que hay que defender y no nos dediquemos a la timba financiera.
Sí, ya no en relación al presupuesto 2019, sino en el marco, en el contexto, yo creo que estamos viendo una transferencia de recursos de los sectores trabajadores a los sectores más pudientes o los capitales más concentrados de este país, fenomenal. nos preocupa muchísimo los niveles de tasa que hay para endeudarse, que si no uno no puede pensar qué tipo de producción va a haber en este país con los niveles de tasas que existen. Sabemos que cuando se dice qué niveles de producción y qué es esa producción, estamos hablando que esa producción es trabajo, esa producción es empresa, esa producción es consumo interno, esa producción es lo que uno cree que pasa en el país. Y acá hay un tema que me parece que es central, es qué tipo de Estado se quiere, qué Estado que intervenga en la economía, para qué intervenga en la economía, para favorecer a quien interviene en la economía. Yo creo que acá estamos a las claras en una muestra de un Estado que interviene en la economía solamente cuando hay un sector que se quiere beneficiar, y cuando es en general, bueno, lo deja a la suerte del mercado. Entonces, si los trabajadores consiguen paritarias por debajo o muy por debajo de la inflación, y bueno, son las condiciones del mercado. Ahora, cuando hay que generar condiciones para que los que se benefician de este modelo tengan rentabilidad por encima de la inflación y demás, ahí sí interviene el Estado con toda la fuerza. Entonces me parece que hay un tema ahí sobre hacia quién se interviene y quién interviene, y eso se puede ver también en las políticas económicas.
Tenemos ahí, viste que convocamos, vieron que convocamos y ya nos están llegando mensajes. Juan de Los Polvorines nos pide un consejo. ¿Conviene sacar créditos en este contexto, sí o no?
Bien pedo, Juan.
Perdón. Ahora, Mariano, una o a todos, ¿no? Una pregunta. El gobierno dice, bueno, esto es hasta marzo, junio, y ahí la situación mejora. En ese contexto uno podría pensar, bueno, saco el crédito ahora que estoy mal. Total, lo voy a pagar en marzo, junio, cuando la situación mejore. Porque ahora son estos meses los que son la malaria y después esto mejora. ¿El presupuesto qué dice respecto a eso?
No, yo creo que lo ideal sería poder pagar el crédito en el segundo semestre de 2016, que es cuando todos decían que iba a mejorar.
Claro, sí.
Porque el segundo semestre de 2019 es lo mismo, o sea, basta la mentira del segundo semestre.
No va a llegar.
O sea, no va a llegar.
No, ¿cómo? Va a llegar.
No va a pasar. Eso es un poco una cuestión que hay que tener en cuenta.
Aparte, digo, crédito al 100% de tasa quiere decir que el año que viene se te duplicó. Pensalo muy bien, sos millonario, pediste un crédito, si no, no te conviene porque vas a perderlo todo.
Sí, sin duda. ¿Hay alguno para agregar, Mariano?
No, en todo caso.
¿Quieres explayarte de la primera pregunta?
El consejo para los que prestan guita, digamos, están haciendo negocio, no te endeudes de ninguna de las formas posibles que veas, porque los créditos, por ejemplo, los hipotecarios que estaban a tasa fija desaparecieron, está todo colgado de los créditos UVA, ya están teniendo que hacer, incluso en los de tasa fija están teniendo que hacer los bancos públicos excepciones porque la gente está ahogada, no puede pagar, y mucho menos lo que son créditos informales o créditos a sola firma que te comen el hígado casi literalmente.
Bueno, las tarjetas de crédito, ¿no?
Obviamente.
Porque bueno, los planes ahora 12, ahora 18, ahora 24, ¿cómo sigue eso? ¿Y hasta qué punto te conviene, ¿no? Usar la tarjeta de crédito para muchos, para comprar comida en el supermercado? Estamos hablando, se usa hoy en día la tarjeta de crédito. ¿Hasta qué punto conviene?
No. Dale. Digo que un poco el punto es ese, digamos, la pregunta que nos hizo recién Juan, digamos, tiene sentido y es importante, porque desde acá, sentados en sillas como ese Duhomne, digamos, es sencillo contestar, no, ni loco, pero ¿por qué habría alguien de tomar un crédito en esta coyuntura? Todo el mundo se da cuenta que es carísimo. Es por una extrema necesidad, o sea.
Sí, sin duda, claro.
Incluso no solamente las personas, las empresas también se están endeudando y no están pudiendo cubrir esos descubiertos, digamos. El porcentaje de cheques rechazados está aumentando bastante velozmente. Entonces lo que se ve es un problema de cadena de pagos y que se va a incrementar con la pérdida, digamos, de liquidez que hay con la contracción monetaria que está proponiendo el Banco Central. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta.
Estamos transmitiendo en vivo a través de FM La Uni, ahí también podés sumar tus preguntas. Ya tenemos la de Ezequiel, que básicamente nos instala en el año siguiente, año electoral, dice. ¿Qué le queda al próximo gobierno? ¿Cómo se va a poder manejar esta situación? Y Carlos se agarra la cabeza.
No, creo que la pregunta siempre es cómo salimos de esto, porque si no terminamos metidos en el infierno, llorando, nos abrazamos y está bien, pero no alcanza. Entonces, ¿qué se puede hacer con este presupuesto? Creo que lo que hay que hacer ahora es bastante claro, no hay que votarlo. O sea, así como con la ley de interrupción voluntaria del embarazo supimos quién es a quién en el Congreso, en las dos cámaras, con esta ley también vamos a saber quién es quién, ¿sí? Entonces los legisladores no pueden ser cómplices de semejante estropicio. Y ahí vamos a saber quién es cómplice de esto y quién no. Y en ese sentido, bueno, obviamente, cualquiera que se sienta como una opción de poder para el año que viene tendría que pensar y votar en defensa propia y no votar este presupuesto que le va a dejar un escenario de tierra arrasada. O sea que la opción para el próximo año y para el próximo gobierno, primero que nada, es que gane un gobierno que sea bastante distinto a este. Y después va a ser doloroso y complejo, digamos, salir de este entramado, pero bueno, no queda otra.
No, yo digo que dentro del marco mental que ha creado Cambiemos, no hay ninguna solución, no hay ninguna salida, y queda, como de alguna forma lo señalaba Mariano, la esclavitud permanente a los organismos financieros internacionales. Con otra cabeza, donde vos puedas decir, acá no hay vacas sagradas, acá no hay ricos a los que no se les puede tocar, acá no hay que pedirle limosna a los sectores que están ganando fortunas en el sector agrario con la exportación, hay que meterle retenciones como la gente. Digamos, tenés una serie de mecanismos para empezar a recaudar más, hacer gasto público que estimule la economía, que promueva el empleo. Podés dar vuelta a la rueda, pero no dentro del marco conceptual de Cambiemos. Tenés que salir de ese mundo de ideas a favor de los ricos.
Sí, yo me parece que coincido con Ricardo. Yo creo que si uno piensa cómo cambiar esto, digo, primero es cambiar las prioridades, ¿no? ¿Quiénes son las prioridades? ¿Qué parte de la población es prioridad? ¿Es el empleo la prioridad? ¿Es la producción? ¿Es el consumo interno? ¿Dónde está la prioridad del gobierno? Es donde empiezan a fijarse determinadas políticas y tal. Nosotros vemos una asfixia hoy de los sectores trabajadores en relación al pago de servicios públicos, que son, llegan a costos imposibles, en familias imposibles, donde uno mira la canasta básica y sobre todo la inflación de los alimentos, y no va a ser del 42-45% que se especula, va a ser cercana al 70% la canasta de alimentos. ¿Cuánto pesa la canasta de alimentos, los sectores o el consumo básico de una familia? Va a ser mucho mayor a la inflación que se espera. Entonces, pasa en principio por empezar a pensar cómo se hacen reformas, o pensar reformas más progresivas en materia de recaudación, cómo pagan más los que más tienen y cómo pagan menos los que menos tienen. ¿Cómo sacar más gasto? Acá Ricardo decía hace un tiempo, nos ponen todo el día a pensar en el gasto, en reducir el gasto, que el gasto es mucho. Cuando algunos decimos, bueno, si esto es una inversión, si el Estado debe invertir ahí, hay que ver de dónde salen los ingresos y hay que pensar, plata hay en el país, el tema es de dónde sale.
Ahora, pero el gobierno dice, bueno, plata no hay, teníamos déficit, por eso tuvimos que salir a pedir plata prestada. Sí, la culpa de que crezca la deuda tiene que ver con que tuvimos que salir a pedir plata prestada porque no había plata sino para invertir. ¿Cómo responder a esto? Que es un poco la explicación que dan desde el gobierno todos los funcionarios y también quienes acompañan este tipo de políticas.
Sí, ahí me parece lo que generó la pelota de deuda y la necesidad, dentro de los propios términos de Cambiemos, de salir a buscar guita afuera, es su concepción de la inflación y su concepción monetaria. Ahí está anclado, digamos, ¿no? Cambiando eso, obviamente, cambia la perspectiva de salir a pedir dinero. De cualquier manera, esto hay que dejarlo claro, hay una herencia del gobierno de Macri en términos de deuda externa y de deuda pública que es enorme. A mí lo que me preocupa en términos políticos, o sea, eso es un condicionamiento fenomenal. Por más que vos tengas voluntad, va a haber un condicionamiento muy, muy, muy fuerte, muy importante, que yo, de hecho, si vos te lo pones a pensar en las últimas décadas, pensando en la convertibilidad, la salida convertibilidad fue terrible para todo el pueblo argentino. Entonces, en ese sentido, vos decís, momento, esto no se resuelve con esa salida, porque esa salida fue muy dura. Entonces, pensando en cuáles son las salidas, cuáles son las alternativas, con un condicionamiento casi, digamos, muy similar al de, es decir, para que sea una idea, por lo menos mi estima de la dimensión del problema de la deuda pública y la deuda externa. Y es muy difícil porque incluso cuando vos mirás los actores, digamos, cómo se alinean, ¿no? Cómo se alinean los patos, digamos, ¿no? Los gobernadores ahora están un poco alineados, pero en cuanto empiecen a ver que se acerca el año electoral y la cosa cambia, disparan. Cuando mirás los sectores sindicales, ahora están un poquito más críticos, pero a mí no me generan mucha confianza de para dónde van a ir, digamos, ¿no? Hay organizaciones sociales, la articulación política, el kirchnerismo está bastante debilitado también, eso hay que decirlo, después por el poder judicial, los medios de comunicación, en general, uno no lo ve con la misma fuerza de lo que de hace en las últimas elecciones legislativas o incluso en las presidenciales. Entonces, para mí el escenario de actores que acompañen o no, obviamente el sector empresarial, que con las cámaras presiona y demás, ya le está sacando el apoyo a Cambiemos, pero no se lo van a dar a mucha otra gente que pueda llegar a competir en elecciones. Entonces yo creo que hay un condicionamiento muy fuerte, tanto que yo no me animaría que es igual al que nos dejó la convertibilidad, pero por ahí va, con un escenario de actores que no se va a alinear con digamos que va a ser un merengue importante. Entonces en ese sentido, no tener claro la cuestión política y con voluntades que van por ahí para otros lados, yo creo que no la vamos a pasar muy bien. Perdón que sea tan mala onda, Leo. Sí. Vos que siempre me decís que tire chistes y
no puedo. Yo quería agregar algo que quedó colgado de antes, el tema Bolsonaro, el tema Brasil, el tema Haddad. Lo que pasa en Brasil es importantísimo para la Argentina. No se sabe qué va a pasar, está muy complicado. Hay un voto importante a Bolsonaro, que seguramente va a ganar la primera vuelta. Vamos a ver la segunda, cómo se alinea la sociedad brasileña, pero es muy importante porque son dos caminos diametralmente opuestos. Haddad es un político, el Partido de los Trabajadores y toda la coalición que se va a formar en torno a Haddad si gana, que es pro, digamos, defender el nivel de vida popular, retomar un poco la soberanía de Brasil, estimular la actividad económica interna. Bolsonaro es una mezcla de represión violenta y neoliberalismo. Con lo cual, si reapareciera un gobierno con sensibilidad popular en Brasil, también sería muy alentador para las fuerzas populares en Argentina. La aparición en Brasil de un fenómeno muy complejo por las características autoritarias y violentas que tiene, combinado con un neoliberalismo extremo, que sería el caso de Bolsonaro, sería, digamos, un mal ejemplo para toda la región, en el sentido de que todo tipo con mentalidad autoritaria y criminal se sentiría estimulado a la posibilidad de ser un candidato, etcétera, etcétera. Así que para nosotros es muy importante lo que pasa el domingo.
11:24, vamos a la tanda y enseguida volvemos ya generando las reflexiones finales. ¿Les parece? Ya venimos.
11-69-25-29-51. Agendate el WhatsApp de FM La Uni 91.7. Te doy un segundo. 11-69-25-29-51. Escribinos, opiná y participá también en el WhatsApp. Agendate el celular de FM La Uni 91.7. Agreganos al WhatsApp. FM La Uni 91.7. FM La Uni. A favor de la despenalización y legalización del aborto.
Soy Eugenia, tengo 21 años, aborté a los 19 mediante la MEU, que es la aspiración manual endouterina. Cuando llegamos, allá había dos chicas más que estaban antes que yo. Cuando me atiende el médico, me habla junto con una enfermera más, me explican sobre un documento de confidencialidad que yo tenía que leer y firmar estando de acuerdo. A nivel físico, el proceso de la interrupción fue con anestesia local, creo que no más de media hora, y pude volverme de ahí a la casa de mi compañero. La situación de ir a abortar no es algo grato, claramente no, pero todo el tiempo estuve acompañada y asesorada, no solo por el médico en ese momento, sino por mi familia y mis amigos, mis compañeros y compañeras.
Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir.
Buenas noches a todos.
FIFA la noche.
Deuda.
Esta cosa de la demonización del Fondo Monetario, ¿no? Ellos no nos llamaron a nosotros.
Ah, no, claro.
Ellos no llaman a nadie.
Nosotros actuamos como si ellos nos hubieran llamado.
Exactamente. ¿Le tenés miedo a Macri?
Porque ellos te quieren venir encima. Dice, usted quiere que lo ayudemos, vengan.
Si quieren venir, que vengan.
Violencia.
No solamente es el mayor préstamo del FMI tomado en la historia argentina, también supera la suma de todos los anteriores.
Salida y maravilla, diría Walter Nelson. No.
Lo que falta definir es por dónde se va a recortar.
Recorte.
Lo primero que va a ocurrir con el recorte de subsidios es que de acá a 2 años, vos, yo y todos los que usamos transporte público vamos a pagar más por el boleto.
Seguirán los anuncios por parte del ministro Dietrich.
Estamos haciendo un proceso de actualización escalonado y gradual.
Es muy claro. El gobierno prometió recortar subsidios en un 48%, tanto a la energía como al transporte.
No al FMI. Radio Universidad. FM 91.7. La Uni.
terrámete, terrámete, cinte, san, terrámete, terrámete, pum, baja.
Casa de mi abuela.
Y jugar al hoyito pelota.
Arroz, leche y canela.
Mamadera.
Lloran tus hijos y que un día sabe fe llorar.
Hey, amigo, portate bien,
Jugué con salchicha.
Los pasos previos de Paco Rondo.
A mí me gustaba jugar al Family.
91.7 Infinitos Mundos. Una radio. El presupuesto del ajuste.
Estamos llegando hacia el final de este espacio especial Bolsillo 2019 para entender el presupuesto del año que entra y cómo va a repercutir en cada una de nuestras economías. Nos quedan algunas reflexiones final para ya despedirlos a cada uno de ustedes.
Bueno, una reflexión muy breve de profesor universitario.
Dale.
A mí me preocupa muchísimo que la sociedad saque alguna lección de cada situación que pasa. El presupuesto es importantísimo. Mucha gente no se da cuenta de lo importante que es porque define muchísimas cosas que nos pasan después. Es hora de que la gente se empiece a apropiar de esta cuestión, que no se la deje ni a los políticos, ni a los expertos, ni a los especialistas, sino que se meta en el tema presupuestario y que encuentre la forma de canalizar su propia reflexión.
Muchas gracias, Ricardo. Pablo.
Bueno, en línea a lo que dice Ricardo, el presupuesto es una definición política, es una herramienta de gestión, es donde se fijan los ingresos, se fijan los impuestos, cómo se va a recaudar y cómo se va a gastar, y lo que va a definir la suerte de muchas instituciones y de muchas políticas que se llevarán del país. O sea, se fija la suerte si queremos un país que invierte en ciencia y tecnología, se fija la suerte si queremos un país que expanda las políticas en educación superior, política que no se ve en expansión en los anteriores 3 años, al contrario, que se ve en reducción, en franca reducción. Entonces, eso es lo que está en juego en el presupuesto, o por lo menos en una parte del presupuesto, que es lo que preparé para este caso. Pero coincido con Ricardo, el presupuesto es una cuestión pública, no es una cuestión ni de diputados, ni de economistas, es una cuestión pública, es una cuestión política, y en tanto política es una cuestión que nos compete a todos y a todas.
Gracias, Pablo. Mariano.
Bueno, sí, el presupuesto se muestra intenciones. Yo creo que este presupuesto no se va a cumplir, pero no es que no se van a cumplir las intenciones expuestas en el presupuesto. El año pasado nosotros hicimos una mesa, también con Pablo, con Ricardo, con Carlos, analizando el presupuesto 2018. Y claro, el presupuesto 2018, para que se den una idea, planteaba un crecimiento de 3,5, vamos a caer 2,4, planteaba una inflación de 15,7, vamos a terminar en 32,6 promedio. Bueno, no se cumplió nada, pero las intenciones del presupuesto sí, porque se agravan en realidad. En contextos recesivos y en contextos inflacionarios se le da más margen de maniobra al poder político, al poder ejecutivo, y eso acelera el ajuste en este caso. Distinto si te vienen y te plantean un presupuesto dibujado, pero que vos sabés que está dibujado para gastar más. Entonces, bueno, eso pasó en otras épocas, digamos, y aparte las proyecciones nunca son perfectas, eso está claro. Ahora, tan imperfectas como estas, tan, digamos, con intenciones tan, tan marcadas y posibilidades de ser todavía más recesivas aún, ni hablar, porque en el presupuesto no te dicen que los docentes van a perder un 10% de poder adquisitivo, los docentes universitarios, por ejemplo. No te lo dicen así explícitamente, o no te dicen que las tarifas te van a comer todo el bolsillo. Te dicen cuánto se va a sacar de subsidio, no te dicen las tarifas que vos vas a pagar. Sin embargo, los resultados de eso van a ser, yo creo que peores. Incluso, de nuevo, no cumpliéndose este presupuesto, que es un dibujo, pero las intenciones muestran que puede ser incluso más recesivo.
Sí, meto una cosita que en relación a lo que decía Mariano. Me parece una preocupación importante también es la subestimación del precio del dólar, porque hay muchos asuntos atados al presupuesto en relación al dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que si los compromisos externos que tiene el país, que están atados a la moneda extranjera y están en pesos formulados en el presupuesto, y el dólar se va de los 40 que está previsto a 50, por ejemplo, o más, porque no creo que coincidimos que no tiene techo hoy el dólar en el país, toda, de dónde se va a sacar la diferencia para cumplir los compromisos con los organismos internacionales que tiene, y de dónde va a salir el presupuesto y de los gastos y de la subejecución. Yo en un momento dije, está lleno de baches el presupuesto.
Sí.
Gran parte para mí de esos baches, esas subejecuciones, se va a hacer, que se va a derivar de recursos asignados a distintos organismos nacionales o ministerios al pago de la deuda.
Sí, y tal vez, digamos, como se haga de esta parte, sería interesante pensar que el presupuesto se considera habitualmente el presupuesto del gobierno, pero en realidad es el presupuesto del Estado, y en ese sentido es el presupuesto del país, y además va a permear cómo resulta aprobado en los presupuestos provinciales, en el de la ciudad y en los municipales. Entonces es el presupuesto de todo el Estado y de toda Argentina. Y en ese sentido, me parece que sí es importante que, por ahí siguiendo un poco la línea o el ejemplo, ¿no?, de las mujeres en Argentina, en Brasil, generar un esquema de resistencia, digamos, a este tipo de presupuesto. Que además, por cierto, esto es una cosa que queda para hoy, para otro programa, pero es un presupuesto que no tiene enfoque de género, lo cual ya es un problema en sí mismo, ¿no?
Lejísimos.
Está muy, muy lejos de eso. Entonces, bueno, pero, digamos, considerando también esa situación, creo que es la forma, digamos, de evitar que esto pase. Porque si esto se aprueba como está, el camino que acabamos de señalar, no es que somos adivinos o gurúes, sino que es como muy obvio lo que va a suceder. Entonces, todavía no se aprobó, todavía estamos a tiempo de evitar que pase. Bueno, dependerá de la correlación de fuerzas en la cual tenemos que, obviamente, participar.
Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro, Ricardo Aronsky, Pablo Toledo, Mariano Arana, Carlos Martínez, en este primer especial. Creemos va a ser de muchos, porque el año que viene nos va a tocar complejo, ¿no? Ahí, Ricardo.
Así es.
Así está la cosa. Muchas gracias por haber participado.
Gracias a ustedes. Por habernos
ayudado en este día. Vamos a seguir con esto. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.